Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Respetados oyentes, reciban ustedes un cordialísimo saludo de mi parte. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, profesor de la Universidad Nacional sede Medellín en su Facultad de Ciencias Humanas y Económicas en el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales. Soy además director de un proyecto que próximamente se pondrá en marcha y del cual les quiero cursar una invitación. O más exactamente, en el programa de hoy, en la última parte del programa, yo voy a hacer dos invitaciones en una. Dos invitaciones que espero que puedan tener buena acogida en ustedes, que se animen a aceptarlas y que a partir de ello podamos emprender una labor compartida. Quiero darle los agradecimientos, como siempre, a Jorgito Benjumea en los controles de la emisora y a cuatro instituciones que sin ánimo de lucro contribuyen al adelanto de las labores culturales de la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. Bien, entonces hoy voy a adelantar el programa en dos secciones. En la primera trataré de rematar el tema que había iniciado la semana pasada y que tenía por título Actitudes de la civilización capitalista como expresiones reactivas contra el pensar y su capacidad emancipatoria. Entonces, hace 8 días había avanzado algunas palabras en torno a una primera actitud del capitalismo contemporáneo para inhibir la labor pensante de los sujetos, y es ahogar a los sujetos en el alud de una información indiscriminada. Hoy quiero referirme a una segunda actitud, que es también coadyuvante de ese lamentable efecto de sujetos que se forman ajenos al pensamiento, que se forman de espaldas al pensamiento, y que está expresado en la práctica escolar a la cual en general asistimos porque se ha ido volviendo la única manera de poder aproximarse rigurosamente al saber, cosa que es falsa, que es posible encontrar formas alternativas tan rigurosas como las que la escuela ostenta, pero que es menester que tengamos una capacidad inventiva, imaginativa y de atrevimiento para ponerla en marcha. Y por ende, en la última sección de este programa voy a cursarles entonces esas dos invitaciones que quiero transmitirles, que precisamente una de ellas apunta a cómo encontramos una forma que permita ir más allá de este modelo escolar tan inhabilitador y tan dañino en cierta manera para la formación intelectual y espiritual de la gente. Actitudes de la civilización capitalista como expresiones reactivas contra el pensar y su capacidad emancipatoria, parte 2. Muy brevemente, hoy quiero aludir a una segunda actitud que produce como efecto el impedimento para pensar. la inhabilitación de los sujetos como pensadores, una actitud inserta en los procesos formativos de la institucionalidad escolar oficial que terminan haciendo perder en los sujetos, particularmente en los jóvenes, el fuego de una existencia que sepa interrogarse y que además de interrogarse sepa avanzar en el arrojo necesario para poder pensar por cuenta propia. En pocas palabras, nosotros tenemos una educación reñida con el pensamiento. Pero entonces cuando uno se pregunta cómo se logra que alguien se relacione con el saber y sin embargo no piense, cuál es ese arte, entre comillas, de una práctica escolar que consigue habilitar idóneamente a los individuos para el ejercicio de una profesión, al mismo tiempo que les quita el brío, la fuerza y el arrojo necesario para pensar. Al uno preguntarse por eso, tiene que empezar a encontrar que eso no obedece, como decía en el programa anterior, a que haya prohibiciones taxativas. En general, en la sociedad nuestra no se está prohibiendo, por ejemplo, que leamos los libros que queramos, que tengamos librerías donde nos ofrezcan cualquier cosa o bibliotecas. No es por una posición de represión directa que la sociedad y en particular la civilización capitalista produce ese efecto de inhibición, de no permitir la formación de pensadores. Es más bien a través de actitudes que logra sembrar como rasgos de mentalidad en las personas, actitudes que impiden el despliegue del pensamiento. Por ejemplo, la semana pasada yo decía de esa primera actitud, que es productora de gran ignorancia, que es el entregarse a ese infinito de información con el cual hoy literalmente se sepulta a las personas. Entonces, que la paradoja es que hoy no pensamos, no porque carezcamos de elementos de información a partir de los cuales se pueda poner en marcha el trabajo del razonamiento, etcétera, etcétera, sino que hoy no pensamos es por el exceso de información. Eso lo decía hace 8 días. Ahora lo que quiero agregar es que el otro elemento que impide la realización de un pensamiento crítico tiene que ver con la primacía en los procesos formativos que se dan entre nosotros de un paradigma que es el paradigma de la simplificación y de la disyunción de los saberes. En otras palabras, es el paradigma de la especialización. Cuando se piensa que el rumbo formativo de la vida tiene que ser, y permítanme volver a una manida expresión de Nietzsche que yo repito incesantemente, pero es que yo estoy convencido que uno tiene que decir cosas que ya se han dicho, pero que han sido también dichas, que es mejor que inventarse cualquier otra expresión, seguirlas utilizando, por contundentes en la imagen que transmiten. Cuando Nietzsche dice que esta es una cultura que conduce a que sepamos cada vez más de cada vez menos, y cuando eso lo acompaña de la adjetivación de que es un tipo de educación que forma un sabio bárbaro, una especie de monstruo en la relación con el conocimiento, porque es un ser que de un lado está hipertrofiado, tiene un altísimo desarrollo en el pequeño detalle donde se ha especializado y una atrofia completa en todo lo demás, que ese es un proceso formativo que habría que impugnar, y por eso Nietzsche dice que la universidad juega un papel anticultural, porque si entiende por cultura la riqueza de posibilidades que un ser humano puede prohijar, promover en sí para alcanzar la realización de las mismas, obviamente la hiperespecialización no destina sino a la habilitación funcional de un sujeto en materia, por ejemplo, laboral. Entonces, esa segunda actitud que promueve la civilización capitalista y que es atentatoria contra la riqueza del pensamiento de quienes se están formando, tiene que ver con la invocación a una especialización estrecha y en ese sentido con el rechazo de ese otro paradigma que se opondría al de esta estrechez de la simplificación y disyunción de los saberes, que sería, en tanto paradigma alternativo, el de la complejidad. Ese que también muchas veces yo he evocado en alguien que fue testimonio de ello en su labor pensante y en su misma vida, que fue Estanislao Zuleta, la de que uno no se puede definir por un saber, uno se debe definir por los problemas. Y los problemas reclaman los saberes necesarios para ser entonces interrogados, examinados y esclarecidos. Entonces, hay un cambio radical ahí, de actitud. Una cosa es, no, yo me tengo que destinar a ser un hiperespecialista que sabe cada vez más de cada vez menos, u otra cosa es, sin dejar de tener yo un foco pasional, algo que concentre el deseo mío, al mismo tiempo tenga la capacidad de articulación de eso que deseo con relación a otros objetos, y de un saber que puede aparecer como el saber fundamental en un determinado momento para abordar ese objeto, ese saber conectado con otros saberes. Eso reclamaría otro proceso de formación muy distinto, porque ya no sería el proceso de hacer un especialista estrecho, que cada vez más, como la gallina que pone el pico en la raya, no levanta la vista de ahí, sino que reclamaría un ser sediento de un conocimiento, pero no por un ánimo erudito, sino porque quiere encontrar ante problemas que le son esenciales las herramientas de ataque que le permitan dar cuenta del esclarecimiento de eso. Por eso la actitud que promueve la civilización capitalista de alguien que estudia sin hacerse preguntas, que como ha dicho alguien acertadamente, lo único que hace un estudiante es responder a preguntas que nunca se ha hecho. Mientras que esta otra propuesta que criticaría esa actitud de la civilización capitalista tan dañina sería la de formar a alguien en la capacidad de reconocer los problemas que lo habitan, esos problemas tener la capacidad, y para eso requeriría maestros, no maestros para que le digan cómo ha de ser y de vivir, sino que le ayuden, por ejemplo, en el aprendizaje, no solamente el reconocimiento de los problemas que lo constituyen como sujeto, sino en cómo esos problemas pueden cobrar la forma de preguntas correspondientes y a su vez esas preguntas entonces reclamar las herramientas necesarias para poder atacar el problema con una esperanza de éxito. Esa actitud es la segunda actitud que quería mencionar. Voy a dejar por el momento acá porque necesito plantearles una cosa en la última sección del programa, y espero que de todas maneras esto pues incite un mínimo de reflexión en torno a la necesidad imperiosa de cambiar el paradigma estrecho de la simplificación y la especialización por un paradigma de la complejidad. En esta última parte del programa quiero abordar lo que señalé al comienzo, y es las dos invitaciones en una. Y digo dos invitaciones en una porque están articuladas. Esas dos invitaciones que son abiertas para quien de ustedes quiera responder a ellas, atañen a dos asuntos. El primero es esperar que ustedes me acompañen este próximo jueves a las 6:30 de la tarde por el canal de la Biblioteca Pública Piloto, el canal de YouTube, en la primera conferencia del año 2021 del proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, que tiene por nombre Diálogos en la Ciudad. Ese proyecto, que ya entra a su sexto año de realización, recordarán ustedes que Diálogos en la Ciudad es una conferencia que está a mi cargo y que mensualmente llevo a cabo. Ahorita, repito, entramos a nuestro sexto año de concreción de Diálogos en la Ciudad, y la conferencia de este jueves tiene por título Estar a la altura de nuestra época, constituirnos como escuela de pensamiento crítico, una invitación abierta. Es decir, nos interesa sobremanera en esta conferencia, y será pues el deber mío, tratar de ofrecer algunos elementos teóricos acerca de por qué es necesario pasar de una posición reactiva, que es la que nace de la objeción que se hace al modelo formativo que impera en nuestra sociedad bajo ese formato que es la escuela y en concreto la universidad, pasar de objetarlo a lo que es menester, si es que uno quiere escapar pues de las actitudes reactivas, y es alcanzar una forma propositiva, que por minúscula que sea, por pequeña que sea, por frágil que sea, es una forma de responderle de manera alternativa a aquello que uno objeta. Por eso, la tarea mía será tratar de mostrar por qué es necesario y es urgente que procedamos a agenciar una voluntad de acción social caracterizada por tomar en nuestras propias manos, de forma rigurosa, seria, etcétera, un proceso formativo. Un proceso formativo que le dé cabida y lugar al pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico se encuentra hoy en altísimo riesgo. La universidad hace mucho rato se ha decantado por una actitud muy conservadora. La universidad es realmente, y cada vez es de una forma más clara que cumple ese papel, es un bastión de la reproducción de las condiciones existentes. Por eso el nivel crítico de la universidad es cada vez más notorio por su ausencia. Y por otro lado, pues hay que responder a la pregunta, ¿y dónde se van a formar entonces los pensadores críticos de este mundo que tenemos? Si es que queremos mantener la idea de que la posición filosófica por excelencia es la interrogación, interpretación y crítica de la cultura en que vivimos, la pregunta es, ¿y dónde se formarán entonces esos pensadores críticos? Porque si la universidad con su espíritu conservador no los habilita, los movimientos sociales que otrora, bajo la forma de partidos, de izquierda, de sindicatos, etcétera, alimentaban escuelas propias para formar sus propios intelectuales, ya no hacen eso. Los movimientos sociales diferentes que de reciente aparición en la historia están demasiado agobiados casi que con su sobrevivencia, y los procesos de largo aliento, como son los procesos de formación, no hacen parte de sus programas. En fin, que la pregunta tiene que ser insistente, ¿y dónde se van a formar los pensadores críticos? ¿Cuál es el lugar en donde se van a poder procesar esas formaciones requeridas para tener hombres y mujeres capaces de posicionarse ante esta sociedad desde una mirada que sepa escudriñar críticamente la configuración y la estructura de esta sociedad? Entonces, lo que nosotros queremos, y ese es el sentido de la conferencia, promover, es la fundación de una escuela de pensamiento crítico que hemos llamado Maestros de la Sospecha. En esa conferencia del próximo jueves yo teorizaré sobre los requerimientos, necesidades e imperativos que nos llevan a tratar de responder creativamente a lo que no compartimos, como es la enseñanza que hoy se establece en el mundo universitario, digo, poder responder creativamente con una escuela que, reitero, por modesta que sea, por frágil que sea, es una forma activa de proceder generando una alternativa. Entonces, en esa conferencia, ese será el tema. Y esa invitación es una invitación para todos ustedes que me escuchan, para que cada cual, en la medida en que tal invitación logre realmente ganar su deseo, puede entonces, sin ningún tipo de problema, comunicarse con la Fundación Entre Líneas. Eso lo expondré el jueves. Ahí mostraré entonces cuál es el conducto de inscripción que tendrá la escuela, que será una escuela que no estará animada por ningún principio lucrativo, pero sí tendrá un ordenamiento que permita un juego de compromisos no materiales y económicos, porque todos los que participemos en ella lo vamos a hacer ad honorem, es decir, sin percibir por ello honorarios ningunos, por ende tampoco la inscripción pasará por ningún tipo de abono económico, pero sí habrá unos compromisos simbólicos que permitan garantizar la seriedad, el rigor de quienes se aprestan a ingresar pues a la escuela. Esa sería la conferencia del próximo jueves. Pero también hay que decir otro par de cosas. Una es que en el mes de marzo, el jueves, el primer jueves del mes de marzo, como parte precisamente del proyecto de la escuela, estaremos en el lanzamiento del primer libro que hemos decidido editar y que tendrá una periodicidad semestral. Ese libro llevará por título general Páginas para leer entre líneas y está escrito en este primer número por tres de nosotros, por Eduardo Gómez, por Santiago Alarcón y por mí, con sendos artículos sobre tres temáticas diferentes. Y lo que nos proponemos es semestralmente hacer el lanzamiento de un libro que en la medida de lo posible será fruto serio, cuidadoso, de personas de la escuela. Lo que queremos es que la escuela forme la gente, pero al mismo tiempo la escuela despliegue una labor social a través del único recurso de lucha que tenemos quienes nos movemos en el campo de la cultura y en el campo de la confrontación ideológica, la palabra, ya sea la palabra en su versión oral, como por ejemplo en Diálogos en la Ciudad, entonces sostener una línea de conferencias permanentes que sigan ofreciendo elementos de juicio a quienes las escuchen, pero de otro lado mantener firme también la propuesta de la palabra escrita en la forma de la aparición pues del libro. Entonces en el mes de marzo será el lanzamiento de dos cosas. En Diálogos en la Ciudad, el lanzamiento del libro, del primer número del libro de la escuela y de la Fundación Cultural Entre Líneas, que es la mentora de la escuela, y también en esa conferencia o ese encuentro del mes de marzo de Diálogos en la Ciudad, habrá una segunda parte donde yo haré la presentación de lo que de ahora en más será el proyecto rector de Diálogos en la Ciudad, no solamente para el año 2021, sino para años sucesivos. Ese proyecto llevará por título genérico aquel libro. Y entonces, en una segunda parte de ese encuentro del mes de marzo en Diálogos en la Ciudad, yo expondré cuáles fueron las razones que me condujeron a concebir la propuesta que estaré haciendo para que mensualmente nos encontremos en torno a algo que no solamente suscite nuestro interés, sino sobre todo que nos permita avanzar de una forma significativa en el esclarecimiento de lo que son las diversas problemáticas sociales y personales que tenemos que asumir. Por consecuencia, después de esa presentación, tanto del lanzamiento del libro como de Diálogos en la Ciudad y su proyecto, me refiero pues a la presentación en el mes de marzo, ya a partir de ahí a partir del mes de abril, ya Diálogos en la Ciudad tomará su secuencia de ir mensualmente abordando temas que estarán encadenados, que obedecerán a ese proyecto. El libro seguirá su periodicidad y la escuela estará ya operando, porque la escuela integrará tanto esa labor de, por ejemplo, editorial, como la labor de Diálogo en la Ciudad y otras labores, porque la escuela tendrá en general 12 actividades que son de las que hablaré, entre otras cosas, este próximo jueves, buscando que en cada cual de ustedes quede muy claro en qué consiste este proyecto, que es un proyecto que queremos tomar muy en serio. Somos plenamente conscientes de la responsabilidad en que nos embarcamos, pero queremos mostrar que el rigor con el conocimiento, la disciplina, el trabajo paciente y perseverante no son una potestad del mundo universitario, porque el mundo universitario ostenta ante el resto de la sociedad que lo que pasa es que él encarna la rigurosidad en el conocimiento. Y se ha terminado por creer que efectivamente es así, y que por fuera de las fronteras de la universidad no queda sino la palabrería huera, anodina o sin ningún tipo de rigurosidad. En otro, lo que queremos también mostrar con la escuela es que es posible autoconstituirse uno en procesos formativos que sean serios, que sepan cumplir con un cometido acatando todas las exigencias del rigor del conocimiento, advirtiendo eso sí que la escuela, por lo menos en el principio, no hace promesas de una formación cabal y completa, porque tendrá las restricciones entendibles, pero que sí abrirá unas líneas introductorias que para quienes sientan que tienen realmente un amor por la labor de pensar y un amor por llevar lo pensado hacia la sociedad, digo, abrir unas líneas que sean prometedoras para que esas personas encuentren un camino que, proseguido por cuenta propia, les vaya entonces habilitando cada vez más como eso que necesitamos con urgencia en esta sociedad, que no se agote la vena de los pensadores, o que los pensadores no queden reducidos a quienes de una u otra forma lo único que hacen es reproducir las estructuras del mundo en que vivimos, porque han encontrado un lugar que les permite algunos beneficios, que satisface sus intereses personales, y entonces, digámoslo, el pensamiento queda adocenado porque termina volviéndose simplemente un útil al servicio de algunos individuos que usufructúan ese saber para poder detentar algunas formas de poder. Nosotros quisiéramos volver a una viejísima práctica, que es además una práctica que proviene de los griegos mismos, y es que el conocimiento debe estar al servicio del entendimiento de la vida, y cuando ese entendimiento de la vida nos pone en confrontación con las formas de poder establecidas, pues el pensamiento tiene que tener esa punta aguda de lastimar la estructura del orden existente, en aras siempre de encontrar lo que Nietzsche llamaría potenciar la vida. Entonces, esas son las dos invitaciones, amables oyentes. Igualmente espero que dentro de 8 días se animen y me sigan acompañando en este programa. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.